Ahora en No Se Sabe, nuestro psicólogo amigo, Maxi Antonietti, nos regala una mirada mucho más astuta y deslumbrante que la nuestra. Trabájenla.
Bueno, ¿qué tal, Maxi?
Bien. Estresado.
Estresado. Bueno, yo le propuse hablar del estrés, pero no sé si es un tema que tiene que ver con el psicólogo.
A ver,
porque yo, la mayoría de la gente está estresada.
Es muy amplio el concepto.
Les confieso algo.
¿Qué es estar estresado?
Les confieso algo. Que hace rato que no nos vemos. De pelote, de trabajo, como todo, ¿no? Vacaciones de por medio, todas esas cosas. Pero también tengo una especie como de división interna mía. Es que se me ocurren 300 temas para hablar. Pero al lado de las cosas que están pasando, me parecen todas tan frívolas.
Bueno, pero sigue pasando.
Que digo, no puede hablar
pero,
de esto.
Pero los sujetos sí siguen.
Sí, es cierto.
Con
¿no?
su inconsciente.
De hecho, había pensado, decía mandar un mensajito antes de ayer, hablamos de las vacaciones. ¿No?
Sí.
Como noción. Y claro, después pasa lo de Eve y vos decís, no, podemos.
Bueno, pero.
¿Cómo soluciono eso, digamos?
Y todo pasa al mismo tiempo. Es así. O sea, no deja de angustiarse la gente y de ponerse contenta.
Entiendo.
O sea, porque si no también es como que no hubiese subjetividades.
Claro, no hay vida.
No tendrías más trabajo, Max.
No, ya.
Hay alegrías privadas, hay angustias,
de hacer público algo que uno está hablando. Bueno,
sí.
Uno hasta casi me da la sensación, como ustedes están todo el tiempo, no tienen que aclarar nada.
Sí.
Yo como vengo a hablar de estas frivolidades, casi que tengo que decir algo por
está bien, como para
lo necesito.
Vos necesitas aclararlo para quedarte más tranquilo.
Bueno, pero hablemos de las vacaciones. Si
lo que vamos a hablar es una estupidez. Está con el estrés. Está con
tranquilo. Y va pegado.
Está pegadito.
Sí.
Y posiblemente haya alguna vueltita sobre lo que recién te escuchaba decir en la red de la pelea simbólica, ¿no? Por el plano simbólico, porque en realidad, bueno, podemos llegar ahí al final. Uh-huh. No sé bien qué, a ver, cuéntenme el estrés que habían pensado.
Es una expresión muy amplia.
El estrés no te permite pensar mucho.
No, digo, ese estado en el que uno empieza como a estar, supongo, como en desacuerdo con la cotidianeidad. ¿No? Entonces todo empieza a ser como una tarea. Uh-huh. Eso supongo que es el estrés. Uh-huh. No pensé nada más.
Se terminó.
Hay una... Freud, ustedes saben cuando arranca, él arranca... Porque, digamos, nosotros sabemos de todo el trabajo de Freud siempre por el lado de la histeria y lo que después devino en psicoanálisis, ¿no?
Sí.
Pero sus primeros inicios, es decir, sus inicios, no fueron así, ¿sí? Él arrancó por otros lados. Arrancó por diversos lados y prosperó el de la psiconeurosis, que se llamaba. Había un lugarcito muy interesante que era de hecho uno de los primeros trabajos así como más que más despelote armó de que presentado por Freud son las neurosis de angustia, que es lo que se llaman después las bautiza como neurosis actuales.
Uh-huh. Que sería más o menos,
más
a
o
ver
menos, sí. Lo actual se diferencia de lo psiconeurótico, llamémosle. Uh-huh. Porque no tiene mecanismo psíquico, ¿sí? En una histeria, uno puede decir una neurosis obsesiva, una fobia, lo que vos quieras, hay un mecanismo psíquico que interviene. Esto yo estoy contando como si fuera así de sencillito. Créanme,
no es tan sencillo.
No solo sencillo, sino que fue un boom en la historia del pensamiento, ¿no?
Sí.
La posibilidad de que haya algo que tenga que ver con un mecanismo psíquico funcionando y que eso de algún modo determine el orden de cosas. Eso fue toda una revolución. Pero respecto de... No nos ocupemos de esas hoy, que es de las que hablamos siempre. Cuando hablamos de neurosis entendemos eso. Había otra bolsa de gatos que Freud le llamaba neurosis actuales. Actuales porque las diferenciaba de las otras que eran históricas, en donde vos en la otra podías situar otra escena.
¿Sí? Sí.
Esa es más la escena, ¿cómo decirlo? ¿No? Es decir, todo síntoma neurótico tiene otra escena. Por eso hay algo de como de reconducción a lo histórico, dice Freud. Pero después estaban estas otras, que tenían que ver con las neurosis que él llamaba actuales. Básicamente la neurastenia. Seguramente alguna abuela de ustedes decía, parece una neurasténica,
sí,
una frase conocida. que Freud lo atribuía a un... Bueno, tanto esa como la neurosis de angustia lo atribuía a despelotes económicos, llamémosle, ¿sí? De esto que vos decís, más cotidiano, sí. Llamémosle, si no dijiste así. Es decir, mucho laburo, poca pausa, poco sexo, coitus interruptus, ¿sí? Ahí había toda una especie de clave freudiana ya para entender el... La importancia de la sexualidad para él, porque la sexualidad la pone en un primer lugar ahí, uh-huh. ¿no? Él encontraba que la mayoría de estas neurosis y angustias tenían que ver con coger mal,
claro,
¿no? Uh-huh.
Sí.
Sea por el exceso de masturbación, en general eso iba para el lado de las neurastenias, ¿sí? Casi que neurastenia es decir pajero, les dirían, en la clave uh-huh. freudiana de la que estoy hablando. Y después la neurosis y angustia, una carga, es decir, una algo que tiene que ver con la, llamémosle, energía, no sé, corporal, díganle como quieran, libido, le va a decir él después, que no tiene una descarga propia, ¿no? En cierto sentido, uno podría decir, bueno, después Freud se ocupó de otra cosa, no le interesó mucho más esto que estoy diciendo, presentó cuatro o cinco trabajos importantes durante 6-7 años y después no volvió a hablar más del tema, hasta algunas conferencias en donde lo menciona. Y termina diciendo, miren, esto que dije aquella vez no dejó de existir. Uh-huh. Es casi como si... en clave de Freud, de algún modo, continuaran. Lo que pasa, no la siguió estudiando, tampoco había mucho más para decir. Se habla de los venenos del espíritu, decía Freud en aquella época. Y que creo que al día de hoy tendría una actualidad tremenda. Porque realmente, comemos mal, estamos apurados. De coger, bueno, no sé, miren ustedes, digamos. Pero hay algo ahí que está como fuera de foco prácticamente todo el tiempo. Hay que laburar mucho más de lo que se debería laburar. Pocas horas de juego, en general. ¿No? Es decir, está el que tuvo la suerte de juntar el juego en su trabajo y está lo otro, que es, digamos, el trabajo es tenso. Entonces, en este contexto, creo que... habría un 80% de neurosis actuales,
sí,
diagnosticables con facilidad, por uh-huh. decir así, ¿no? Pasa, es cierto, como no es el costado más... ese no es el costado psicoanalítico, digamos. Uh-huh. El psicoanálisis fue por otro lado. Todo eso pasa como a la... Pero te encontrás un montón de esto, donde...
O se termina cruzando esto.
Sí, con... justamente. Te diría eso, en realidad conviven.
Son, claro, no están tan separados, sí, imagino.
Mira, me acuerdo una vez un paciente hace muchos años y... Se estaba por separar, ¿no? Después al tiempito se separó y una frase memorable de él que me decía, no encuentro los tenedores. Decía, ¿no? Sí, era algo súper básico. No sabía ni dónde estaban los tenedores para... No podía comer, queríamos. Este hombre era chofer de un jefe que era tremendamente hábil para los negocios, con lo cual utilizaba sus servicios en cualquier momento, cara de perro, decían, bueno, nos volvemos hoy a las 4 de la tarde, eran las 4 de la mañana y seguía esperándolo. O sea, no hay modo de organizar
la vida.
La vida en ningún modo, en una autopista, el tipo apurado siempre, con lo cual, digo que mi paciente seguía ahí como podía. Es decir, hasta que aparezca un síntoma ahí, tenemos que... Él tiene que acomodar primero, dejar de trabajar de ese modo, le pagaban dos mangos, con lo cual tampoco es que eso uh-huh. le redundaba después en poder comprarse una Coca-Cola, o ir a McDonald's, llamémosle,
sí.
¿no? Una cajita feliz. Sí. Es decir, en ningún plano, es decir, hasta que eso no se acomoda un poquitito, después el síntoma está dando vuelta. Medio que hay algo de esto.
En general.
Y cómo no.
Y el estrés.
Está todo ahí. Mm. Está raro, algunas coordenadas. Realmente hay algo de mucho mucho trabajo, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, escuché algo de un antropólogo que decía que la combinación había sido fácil para la derecha más recalcitrante. Decía que estaban claramente advertidos de que el pensamiento crítico y lo que sería cualquier posibilidad de revolución,
sí,
venía de las clases medias. Entonces el paper este de algún modo reflejaba eso, decía, la revolución no está pensada por las clases bajas, decía uh-huh. este cosa, ¿no? Se puede decir de muchos modos distintos. Es decir, la clase baja nunca conduce a la revolución. De hecho, incluso en Marx eso está, de algún modo, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan? El lumpen proletarian, sí, todas esas uh-huh. cositas. La clase alta no la va a querer. Con lo cual hay que neutralizar a la clase media. ¿De qué modo? Que trabajen un poquito más. Entonces no hay horario para reunirse. No hay reuniones de consorcio que valgan la pena. No, la gente, claro, se junta cada vez menos. En la medida que vos tenés que laburar más, hay menos juntura.
Menos tiempo.
Menos
libre.
Menos tiempo de...
No, y además es como ante la, el, no sé, ante el pedido de reunión, o que yo siempre el, estoy trabajando, es como aceptado, como, ah, no, bueno, estás trabajando, no puedes.
Como si fuera un valor.
Claro.
Muy raro.
Sí.
Porque uno podría decir, no hay nada más importante que nos juntemos.
Claro. Pero bueno, sí.
Sí, parece que sí.
Han logrado que
como
trabaje.
Siempre Seinfeld hace un capítulo sobre eso, ¿se acuerdan? Le insiste a un flaco para ir al trabajo, para ir a tomar algo que hacía mucho que no se veían, y el flaco efectivamente falta al trabajo y pierde el trabajo porque iba a juntarse con Seinfeld, ¿se acuerdan? Maravilloso,
sí, sí, sí.
Porque después Seinfeld le dice, pero ¿cómo vas a renunciar?
Claro, parado, ¿qué hiciste?
Sí, sí. Hay algo de eso que la verdad que nos tiene a todos como un poquitito, ¿cómo decirlo? Excedidos, ¿no? Más, menos. Y por otra parte, como vos bien decís recién, no se discute el trabajo, no se discute. Es como si fuera un valor.
Al contrario, siempre se elogia. Sí. Digo, venimos escuchando desde, es muy trabajador.
Y bueno, más en esta época que, bueno, justamente, ¿no? Casi todo el mundo va a tener que trabajar más para poder acceder a las mismas cosas. Pasa que, bueno, ¿cuándo, no? Uh-huh. También es como, va a ser cada vez más complicado.
Uh-huh. ¿Saben que el elogio del trabajo? En algún momento esto lo rastreé por vía el trabajo sobre el tóxico. El real toxicómano es un verdadero perezoso desde un punto de vista. Otro día, uh-huh, lo vemos, ¿no? Y eso me invitó a ver de la palabrita trabajo, de dónde viene y qué es. Y es re loco, pero hay los trabajos y los días de Hesíodo. ¿Estabas pensando en eso?
No, ¿de dónde viene la palabra?
No, la etimología no me la acuerdo, pero sí.
Ya tiene que ver algo con tormento o algo.
Ah, sí, mira, vos habría que chequearlo. Chequenlo. No busqué eso. Busqué el concepto, llamémosle, de dónde viene. Ustedes saben que viene la Ilíada, la Odisea, los cantos homéricos, y al toquecito, es decir, 600 años, 400 años después, aparece Hesíodo con un trabajo que se llama Los Trabajos y los Días.
Sí.
En donde hay una condena de la pereza. Vergüenza debe dar la pereza y un elogio del trabajo. Uh-huh. Estamos hablando.
La palabra viene de tripalium, del latín, que era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas, que se usaba para sujetar caballos y poder errarlos, y también se usaba como instrumento de tortura para castigar esclavos,
¿viste?
O reos.
No estaba equivocada.
Y de ahí que tripale significa tripaliare, significa tortura, atormentar, causar dolor.
Claro.
Y ahí viene la palabra.
Mirá vos, el origen de la palabra.
Ojalá hubiera tenido la etimología ahí en el momento que escribí un trabajito que hace unos cuantos años. Que
no,
sí,
no,
la verdad
Google.
Que viene no estaba el Google tan fácil. Había que bajar a la biblioteca de humanidades.
Hoja
dos,
por
tres
hoja.
Pisos y hoja por hoja con agarrante algún virus hospitalario que estaba lleno. Y sí, Hesíodo ya hace un elogio. O sea que imagínate lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo más constitutivo de Occidente. Lo primero que viene con los griegos es el elogio de lo heroico, porque había que ir a pelear.
O sea que el estrés en algún punto viene a ser como un síntoma de salud.
Parece que Occidente está queriendo que lo tengas, porque ese puntito...
Claro, pero digo, el estrés, como cuando uno se autopercibe estresado, en realidad es sano.
Bueno, pero si seguís sosteniendo eso sin hacer nada,
no,
también
claro, cuando,
deja de ser sano.
El que lo sostiene y no dice, estoy estresado, en algún punto está legitimando y sigue. Pero para el que dice, me estresé, no doy más,
sí,
está como viendo...
Algo va a pasar.
Claro, como está o tratando de armar un cambio en esa situación.
Sí, sí.
El otro día hablaba con una piba que... no importa el caso, pero era... Porque yo también hago análisis con la gente, ¿viste? No les cobro nada, no soy como ustedes. Que decía, estoy repodrida de mi vida, estoy repodrida, laburo mucho, qué sé yo. Pero yo siempre hago así, me pudro y cambio. Y yo digo, bueno, podés hacer terapia también y ver qué querés hacer como para no tener que llegar siempre
al extremo.
Y me decía, pero a mí me funciona.
Entonces,
no sé, digo, pero hace falta llegar a ese límite de mandar toda la mierda.
Yo, los momentos felices, dos renuncias a dos trabajos.
Sí, un momento, es un gran momento.
En los momentos, sí.
Firmar un telegrama de renuncia.
Renuncio a este trabajo. Sí, pero bueno, no es fácil. Tampoco.
Sí. Me quedé pensando en que si esa es la etimología, la verdad que encontrar ahí que algo te guste.
Placer, claro.
Eso,
y ese es como el desafío, ¿no?
Hay todo un trabajo tremendo,
¿eh?
Sí. A mí me parece que pues más ahí vamos a otro lado, ¿no? Nada que ver. Pero hace unos días escuché un reportaje en el que Federer decía, la verdad que... Federer es maravilloso. Yo creo que todas las mañanas deberíamos verlo jugar, aunque sea 2-3 puntos, para salir impregnados de eso, tipo una especie de coaching a los Simeone. Pero bueno, pues, la verdad que es maravillosa cómo transmite algo. Y el tipo decía, la verdad que mi cuerpo ha sido generoso conmigo. Solo me acalambré desde el 2006 que no tengo un calambre. ¿Cómo puede ser?
Claro, chabón, jugás 6 horas seguidas
y no tengas un calambre. Sí. ¿Por qué? Porque justamente hace lo que hay que hacer. Es como si estuviera súper enfocado, ¿no? Yo tengo la impresión que lo que cansa del trabajo es el trabajo mal hecho.
Sí.
Si el trabajo está bien hecho, son esos días que salís. Después hay que ver qué trabajo.
Sí, claro. O también es la actitud ante el trabajo, ¿no? O sea, en general el que está a desgano en un lugar y está tratando de no trabajar, también se va generando un cáncer, sí o sí. Pasa mucho, uno ve mucha gente que está como evitando el compromiso en lugar de asumirlo.
En lugar de mirarse
y decir, bueno, estás acá, tenés que hacerlo, tratá de hacerlo con como que...
Sí, con la mejor onda.
Con la mejor onda, como para que...
Sí.
Como, aunque sea, entretenerte. Si no, el tiempo no pasa más.
Totalmente.
Es terrible.
Yo me acuerdo hace unos cuantos años que yo un poquito me quejaba de... Yo soy de trabajar bastante, digamos, ¿no? Y mi analista me dice, ¿y usted tiene algo mejor que hacer? Me dejó en un blanco.
Claro.
No.
Claro.
Puedo fantasear con estar en la playa. Y, pero ¿cuánto tiempo puedes estar en la playa? No da, digamos. Por no sé, capaz que alguien...
No, yo siempre recuerdo eso. Bueno, estoy de vacaciones... Me aburro profundamente en la playa, no quiero, no sé qué hacer. Bueno, claro, evidentemente me gusta hacer cosas.
Y lo que te gusta es lo que, si tenés la suerte y bueno, el compromiso de jugarla, posiblemente tenga que ver con lo que haces día a día, no en las vacaciones. No,
claro, es una excepción.
En ese sentido, las vacaciones es la neurosis.
Es un corte.
Del año, ¿no? Es, voy a disfrutar después.
Hay que disfrutar.
Es un error. Un error grave de la cultura.
Son pocos días.
Son pocos días como para
relacionar todo a lo cotidiano.
Exactamente.
Bueno, muy interesante.
Nos queda lo de las vacaciones para otro día.
Lo hablamos en otro momento. Gracias,
Muchas gracias.